Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia. Septiembre 30, año 2021, se va a septiembre. ¡Qué bueno, Dios mío, que se va a septiembre! Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes usted dispensa este programa por las ondas de Radio Martí, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Desde luego, también agradeciendo la asistencia técnica del maestro Tony Simón, la producción de Jaime Almiral, dándole la bienvenida en la tarde de hoy a mi colega Tommy Regalado. Muy buenas tardes, mi querido Tommy.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. En este día, último día de septiembre, y han pasado, porque el conteo se sigue, 81 días ya se marcan desde que hubo ese estallido en todo Cuba, un estallido que no fue por pedir comida, pedir insumos, pedir vacunas, sino pidiendo libertad. Y me parece que es muy importante que Radio y Televisión Martí, que es la voz de ese pueblo cubano, sean de nuevo en donde nosotros no levantaremos ese parlamento para decirlo, que ya son 81 días y las esperanzas continúan. Y yo creo que es muy importante porque tenemos hoy con nosotros a un invitado que pudiera hablar de eso porque lo vivió en carne fría, como lo viviste tú, y vivió esa opresión a todo dar, pero continúa abogando por esa democracia, ¿no?
Efectivamente, se trata de Osmel Rodríguez, del Movimiento Cristiano Liberación, a quien le damos la muy bienvenida en la tarde de hoy. ¿Qué tal, Osmel? ¿Cómo te estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Tomasito. Muchas gracias, Cari. Como siempre, un saludo para toda la audiencia. Y como dice Tomás, hay que seguir en la lucha. No podemos parar. Es algo que se llama proyectos y constancia. Es como tenemos que decir. Hay que tener constancia en la lucha de Cuba. Hay quienes llevan 62 años, continúan luchando. Hay otros que no han podido seguir luchando, que han fallecido. Hay otros, muchos más, que han sido víctimas de ese comunismo salvaje. Por lo tanto, tenemos que seguir en esa lucha desde el lugar que nos encontremos los cubanos, porque cada granito de arena, cada poquito, es lo que conlleva al gran cambio. Esa pequeña vela es la que lleva la luz grande.
Yo tengo con relación a eso una crónica muy interesante porque habla del genocidio en Cuba. Y tristemente este es un régimen que muchos, muchos países no han querido marcarlo con el dedo como genocidio. Acudir al mercado negro, dice esta crónica muy interesante que aparece en CubaNet, es como destruye los valores de una sociedad, pues invita a delinquir, invita a romper la frontera de lo correcto a lo incorrecto. Desde el punto de vista jurídico, y te pregunto yo, el genocidio, ya sea en tiempo de paz o de guerra, se considera un delito de derecho internacional. En Cuba, la tarea diaria de encontrar comida, así como medicamentos, pues se ha convertido en una especie de subsistencia que acarrea otros problemas y invita al ciudadano a romper con los valores, porque indudablemente, a la vez que tú robas, a la vez que tú estás traficando con mercadería. Y recordemos la película El Caballo, que recientemente se estrenó.
De Lío.
Efectivamente, de Lío Vilaplana. Y yo al leer esto, dije, caramba, mira, esta es otra táctica gubernamental para destruir los valores de la sociedad. Cuba es un terrorismo de Estado. ¿Por qué razón esto se considera como un genocidio?
Bueno, Cari, vamos a partir de que es un régimen totalitario que toca todas las esferas de la vida. Yo este tema lo tocaba, me acuerdo, desde Cuba. Cuba es una población de delincuentes porque todos tienen que quebrantar esa ley, tienen que delinquir.
Pero es el régimen el que los obliga.
Muy bien.
Ese es el factor de la incongruencia y de las características de estos actos, hasta los mismos actos de repudio. Este tipo de actos de repudio que son implementados por fuerzas represivas de ellos vestidos de civil. O sea, esto hay que analizarlo a fondo.
Es que es un régimen tan perverso que conlleva al sistema, y es ahí la gran pérdida de valores que ha existido en la sociedad. Hay unos que le llaman daño antropológico, otros que le llaman...
Es un daño antropológico. Sí.
Y hay otros, yo le digo a eso la gastroesclerosis, es algo enfermizo que se ha introducido en la población cubana durante años, durante décadas. Yo que conviví así, que crecí de niño, este es un tema que he tocado incluso a mis alumnos. Me acuerdo cuando trabajé en Belén, yo le explicaba esto a los alumnos, cómo se quebrantaba, porque no conocen. Los que viven fuera de Cuba no conocen esta dinámica, no conocen lo que ocurre dentro de Cuba muchas veces, para no dar la larga explicación.
No, es muy triste, muy triste. Muchos
hay que vivirlo, hay que vivirlo.
No, muchos que nacieron con el régimen y pasaron del periodo especial, siendo adolescentes o niños, es que nacen creyendo que lo que está sucediendo...
Mira, Cali, pero no el periodo especial, antes. Yo estudié en los 80, antes, porque desde que sales de la casa vas para una escuela becada, te vas muy joven, te vas con 10 años, 11, para un lugar donde se va convirtiendo en un régimen carcelario, donde ocurren de todo, y esto va dañando antropológicamente al ser humano, que lo va convirtiendo en alguien perverso, y todo esto trae consigo, porque por si un lado tienes que delinquir, vas perdiendo los valores, hay una pérdida de valor del ser humano, es donde surge el miedo, es donde los valores de honestidad, los valores de compromiso. Yo estoy cansado de explicarle a las personas muchas veces cuando comparo los diferentes países, hay un gran problema con el civismo en Cuba, la población cubana no sabe lo que es muchas veces la educación cívica, la formación cívica, y esto es producto de la castración del pensamiento contemporáneo en esos jóvenes que van creciendo y hoy ya tienen 50, 60 años, y le han castrado ese pensamiento durante los últimos años. Van trasladando ese mismo problema, ese mismo homus soviético a sus hijos, a sus nietos, y es lo que va desatándose una cadena que los cubanos les faltaba mucho para reclamar. No se metían en política porque no te puedes meter en política, el régimen te lo dice. Tienes que delinquir para sobrevivir.
Las universidades son para los estudiantes. Fernando Vecino Alegre, palabras lapidarias.
La universidad es para los revolucionarios. Es la palabra clave que tiene.
Para los revolucionarios.
Exactamente, y los estudiantes no pueden exigir, o sea, tú puedes, y ahí ocurre, yo que este tema lo he tocado muchísimo, porque hay un problema grandísimo en la expresión oral de los cubanos. He tenido la posibilidad de dar clase acá durante mucho tiempo, alumnos de Latinoamérica completo, ligado con los de Cuba. ¿Por qué? Porque se trunca mucho el proceso cognitivo, se trunca mucho el proceso de desarrollo y de pensamiento lógico, y hay ahí mismo una ruptura de ese vocabulario. Las personas que vienen de Cuba, los que hemos venido en los últimos 20, 30 años, traemos un vocabulario diferente. Incluso vienen hasta con la nostalgia socialista y hoy en día tienen la carne rusa por ahí en Serrano a un precio altísimo, más que un boliche francés, y tienen una serie de cosas porque vienen arraigados a ese pensamiento. Le es difícil romper con todo. Es romper con la prisión. Hay quienes quieren seguir viviendo y tocando al carcelario. Es horrible lo que ocurre con las personas y es esa nostalgia socialista que tienen algunos, pero producto...
¿Podría calificarse de síndrome de Estocolmo?
Exacto, exacto. Es algo increíble, pero es producto de la castración de ese pensamiento y de esa... sometimiento diario que se va convirtiendo en costumbre de la persona. Y por eso lo que ocurre el 11 de julio ocurre algo sin precedentes en la historia de Cuba.
Ahí va yo. ¿Hasta dónde el 11 de julio marca un antes y un después dentro de esto que estamos hablando? ¿Hasta dónde se le fue el hombre nuevo? ¿Hasta dónde se le han ido hasta los peloteros que están yéndose? Los que iban a la clasificación en México se están yendo. ¿Hasta dónde ha preñado dentro de esa juventud el 11 de julio?
Ay, no, es que ese es un tema muy interesante. Es un tema muy importante porque ya pasó. Ya el tiempo del romanticismo se fue quedando atrás y ya han venido los hijos y los nietos y los bisnietos de esas personas y ya ese hombre nuevo y mucho más nuevo nacido en los 90, los llamados millennials, los nacidos en el año 2000, ya lo que quieren es irse de Cuba. Ya no les interesa Fidel ni la llamada revolución porque nacieron en un periodo especial. Que yo siempre he dicho que Cuba ha estado en un periodo especial. Hay quien viene y me habla del periodo especial de los 90. Digo, para mí Cuba ha sido un eterno periodo especial durante 62 años, porque si no falta una cosa, falta la otra, y sobre todo la gran falta de libertad, y estos muchachos nacieron en medio y tuvieron la posibilidad de internet, tuvieron la posibilidad de viajar a través de una computadora y ver que el mundo realmente no era lo que ellos decían, que el mundo era otra cosa. Y que el mundo no es esto que ocurría en Cuba, que había que salir, que había que viajar. Y de una forma u otra, personas viajando, personas viviendo en Estados Unidos, de una forma u otra, ustedes, a través de Radio Martí, hay que decirlo así, que han llegado al hogar cubano durante tantos años, le ha abierto un poco hasta estos dos muchachos, y estos muchachos un día dejaron de decir, no voy a seguir que me tires con la manzana en la cabeza, y yo quiero también tirarla, yo quiero utilizar esa ballesta y tirarte a ti. Y es lo que han venido a reclamar, esa libertad de una forma u otra, porque como dijo Tomasito al inicio del programa, nadie estaba reclamando levantamiento de embargo, nadie estaba reclamando una vacuna, las personas estaban gritando libertad, lo que se necesita es libertad, verdad y libertad, que es algo que no ocurría en Cuba, que no está ocurriendo, que no hay, y esos jóvenes saben que no hay eso.
Osmel, yo creo que es muy importante eso que bien dijiste ahora y la parte de que cuando estabas en Belén, en la escuela esa, estabas dándole a esos jóvenes de esta nueva generación, de ya los yucas terceros, vamos a decirlo de esa manera, sobre la situación en la isla. Y me hago esta pregunta, Cuba sigue apuntalando al hombre nuevo, ese mito que ellos tienen, pero a la misma vez, ese mito que ellos pusieron sobre el hombre nuevo fue completamente destruido, como bien dijiste, en las redes sociales. 81 días, lo dije al principio y lo digo de nuevo, 81 días después, ¿qué se puede hacer? ¿Qué usted haciendo el Movimiento Cristiano Liberación? Porque dicen que la unión está a la fuerza. ¿Qué se está haciendo para que eso continúe y no... salga volando como el polvo?
Tomasito, nosotros seguimos enfrascados en las 11 medidas concretas. Y cuando hablamos de concreto, aquí es adjetivo, es muy importante qué significa con la palabra concreto, que es algo real, que es algo directo, que es algo que tenemos y podemos tener en la mano. No podemos seguir a Cuba, hay que hacerle un cierre total. Nosotros estamos luchando porque estas 11 medidas se conozcan a nivel mundial, porque es lo que necesita Cuba. Cuba es un sistema segregacionista, lo mismo que el apartheid sudafricano lo hace Cuba con el pensamiento. Si tú no piensas igual, y entramos en el mismo tema en educación, en salud, si tú no piensas igual que el sistema, tú eres segregado por ese sistema. Tú eres condenado al ostracismo, y aquí somos muchos los que estamos en este país, condenados a ese ostracismo, muchos que no podemos entrar a Cuba todavía porque no nos permite el gobierno, porque pensamos diferente, y creo que los tres estamos en sintonía en eso, ni Karen, ni tú, ni yo, pues nos deja entrar el sistema Cuba porque pensamos diferente, nos expresamos diferente y queremos una Cuba libre. Nosotros, como Movimiento Cristiano Liberación, estamos tratando de incrementar y que se conozca a todo lo largo y ancho de Cuba esto. Y también, por otra parte, estamos buscando firmas de una iniciativa donde se condene al Partido Comunista de Cuba, el PCC, por segregacionista. Estamos buscando, recogiendo y trabajando en función de que se condene completamente al Partido Comunista de Cuba por segregacionista, por segregar a los cubanos donde quiera que estén. Tenemos que luchar en función de esto. Y tenemos que hacerlo, estamos recogiendo firmas. Es una solidaridad con la libertad de los cubanos, totalmente.
Yo quiero ahora hacerte una pregunta, porque ustedes recolectaron firmas para el proyecto Varela cuando nadie escuchaba, cuando era muy difícil, y lograron hacerlo, las presentaron, y hasta hubo un cambio en la constitución de ellos mismos, que aceptaban un referéndum y tuvieron que hacer una reforma. En este momento, la sociedad civil cubana, y en esto quiero, no quiero hacer un comparativo, pero desde dentro de la isla están convocando a una marcha cívica por el cambio. Señalan ellos que tienen un sueño hermoso para Cuba y vamos a expresarnos sin miedo. Agregan que Cuba no puede seguir siendo una granja de burócratas que solo bajan al pueblo para salir el noticiero. Esto está siendo convocado por cubanos dentro de la isla. Ya se han colectado y por eso me da la sazón el proyecto Varela. Más de 300 cubanos han firmado esta declaración pública en la plataforma ciudadana Archipiélago para reafirmar su derecho a manifestarse el próximo 20 de noviembre. ¿Cómo ustedes ven este llamamiento público? No se están escondiendo, lo están haciendo de forma pública, como ustedes de forma pública y los que firmaron el proyecto Varela lograron recaudar las firmas para que en Cuba se hiciera un referéndum.
Bueno, cuando recogimos la firma para el proyecto Varela, lo convocamos, lo hicimos poco a poco, no dijimos un día señalado. Yo respeto muchísimo los días señalados, porque el régimen también puede salir el día señalado y hacer una contramarcha y arrestar y desbaratar.
Bueno, pero sería, por ejemplo, están obligando, le han puesto la pelota al régimen en la mano, porque han dicho el 20 de noviembre. No fue un acto de como el 11 de julio. No. Están convocando y se suman y se van sumando provincias a esto, que lo están haciendo de forma libre.
Sí, cómo no.
Ahí veo yo una gran diferencia.
Y yo estoy de acuerdo totalmente que las personas salgan. Es un derecho de los cubanos a salir, es un derecho de los cubanos a manifestarse. Nosotros ahí estamos de acuerdo totalmente. Es un derecho, yo lo que siempre he respetado, y es militario muy mío, muy particular, las fechas, porque el proyecto Varela empezamos a recoger firmas. De hecho, teníamos una plataforma de las razones por las que recogíamos la firma y lo que queríamos cambiar, incluso el proyecto Varela, más allá que las cinco peticiones que hacemos, era lograr un movimiento cívico nacional. En eso yo estoy de acuerdo totalmente. Ahora, nosotros cuando lo entregamos el día 10 de mayo, nadie sabía que íbamos a entregarlo el día 10 de mayo. Yo respeto mucho esto, y esto lo digo sin que tenga ningún resquemor y sin nada por dentro, porque el 11 de julio fue algo muy espontáneo. Ese domingo en la tarde, incluso yo venía que estaba de viaje en Orlando y venía bajando de Orlando, y cuando me llegan los primeros mensajes fue increíble, no me imaginé eso. Yo creo que ustedes dos como periodistas lo agarró también, agarró al exilio completamente movido. Fue algo muy espontáneo.
Pero eso fue como un bocato de cardenales, digo yo. Esto fue un bocato de cardenales. Esta marcha, ellos están pidiendo que se solidaricen con personas que están siendo acosadas por el apoyo a lo que pasó en el 11 de julio. Y es que ha habido una cacería de brujas brutal.
Exacto. Y me alegraría mucho como no. Y tenemos que amplificar todo esto. Esto hay que amplificarlo, tenemos que servir nosotros, tenemos que retuitearlo, tenemos que hacerlo a través de nuestras redes sociales. Pero te digo, respeto, sería muy bueno. Y yo aplaudiría
muchísimo. Ellos a través de la plataforma Archipiélago han puesto las razones por las cuales van a hacer la marcha. Está más que claro. Es como si fuera el segundo paso de lo que ocurrió, porque incluso el 20 de noviembre ellos marcharon, se sintieron representados porque nadie en el Parlamento se pronunció. O sea, ellos saben perfectamente bien y están haciéndolo por los marginados, los que padecen miseria, los que viven sin salario digno, los que tienen que ser, como hablamos ahorita, justamente víctima de ese terrorismo estatal.
El pueblo de a pie, el cubano de a pie, que está pasando todas esas vicisitudes y peripecias. Es muy interesante, como no, el cubano de a pie, están haciendo por el cubano de a pie, nosotros lo hacemos por el cubano de a pie también. Y yo me alegro mucho, me alegraría mucho que salga, que todo salga bien. Nosotros estamos en sintonía, es un derecho de los cubanos a salir a protestar, es un derecho de los cubanos a salir a pedir cambios, es un derecho de todos los cubanos, donde quiera que estén, a entrar y salir de su país, a pedir los cambios que ocurran en su país. Y eso también nosotros lo hemos visto y lo queremos, y queremos elecciones libres y plurales. Eso lo necesitamos. Cuba necesita, porque Cuba está muriendo lentamente, y no solamente del coronavirus, sino de falta de libertad y falta de derechos. Y de derecho a los derechos es muy interesante, todas estas necesidades que hay en Cuba. Y estaría de acuerdo, como no, que salga el C20. Pero te digo y te repito, Cari, no me gusta nunca anunciar las fechas. Es lo único que me choca. Es lo único que me choca grandemente, es el anuncio de la fecha y el día exacto. Así le pongan la pelota en la mano al régimen, porque ellos también tienen derecho. Ellos también se van a preparar, ellos no tienen derecho a ningún tipo, ellos son unos delincuentes del poder que se van a preparar.
Ellos no necesitan ni un día ni una fecha para actuar represivamente, porque ese proyecto malévolo está reprimiendo desde el año 1959. Gracias, mi querido Osmel, como siempre un placer conversar contigo, y seguiremos en contacto, porque esto comienza ahora y va a tener un seguimiento.
Y yo voy a estar cerca de ustedes siempre.
Gracias, mi amor. Tommy, te dejo la despedida y el pase a nuestra segunda media hora.
Osmel Rodríguez es miembro del Movimiento Cristiano Liberación y aparte de eso, analista político, hablando sobre el tema que nos concierne a todos, que es el tema de Cuba, la violación de los derechos humanos y mucho más. Aquí en este programa de Tras la Noticia con Cari Roque, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Radio y Televisión Martí y también por radiotelevisionmartí.com. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con mucho, pero mucho más.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde, por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora en este programa Tras la Noticia, donde vamos a darle la muy cálida bienvenida a Antonio Rodiles, del estado de SAT y del proyecto Todos Marchamos. Muy buenas tardes, Antonio, ¿cómo andamos hoy?
¿Qué tal, Cari? Muchas gracias por la invitación al programa y un saludo también a todos los oyentes.
Bueno, pues indudablemente, aparentemente hay un antes y un después del 11 de junio, de julio, perdón, porque caramba, ¿dónde han quedado los peloteros cubanos que fueron despedidos? ¿Dónde han quedado los últimos que se quedaron? Ya suman ahora, creo que 7, y es que se dieron cuenta de que no tumbaron, como se dice en cubano, tumbaron catado y están poniendo quinqué. Y todo esto en México, en el marco de la Copa Mundial Sub-23, que se realiza en Obregón. Dame tu criterio, porque ellos acostumbran a deportar, ellos acostumbran a canjear. Pero hacía rato que no había una fuga masiva.
Bueno, Cari, yo creo que resulta evidente para todo el mundo que aquello no tiene salida, ¿no? Por lo menos mientras el régimen esté en el poder. Y me parece que esto que está ocurriendo en México es la manifestación evidente que el pueblo y la gente sabe que mientras estos individuos estén en el poder, como se dice en buen cubano, no hay arreglo, ¿no? Todos los deportistas, y no dudo que ahora en lo futuro no sea nada más con los peloteros, sino con cualquier otro deportista, o incluso recordemos que también ha pasado en otras ocasiones también con artistas. En una ocasión el Balena casi se quedó en pleno. Recuerdo que había un chiste que decía que la definición de un cuarteto de cuerdas era... también había pasado con la Sinfónica, ¿no? Lo que quedaba de la Orquesta Sinfónica Cubana de gira por Europa, ¿no? Entonces, mira, es evidente que todo el mundo sabe que la situación irá de mal en peor mientras estos individuos sigan, y la opción, lamentablemente, pero es muy práctica, es que la gente está abandonando.
Yo creo que tomé esta opinión porque el pasado 24 de septiembre, el Centro para una Cuba Libre, la Fundación Víctimas del Comunismo, pidieron a la actual administración que le fuera aplicada la ley Magnitsky al gobernante cubano puesto de dedo Miguel Díaz-Canel. Indudablemente, aquí hay un poco de historia, porque si analizamos, un abogado y auditor ruso residente en Moscú llamado Sergei Magnitsky, era especialista en finanzas internacionales, corrupción y evasión de impuestos. Por los años 2000 se lanzó a investigar y documentar los ultrajes que sucedían en la Unión Soviética en ese campo, desde el mismo Kremlin. De ahí nace que cuando él fue encarcelado, pues surge la ley Magnitsky, y me gustaría que tú me dieras tu criterio hasta dónde esta ley que castiga a estos personajes corruptos, porque en Cuba no hay ya ni ideología, no hay, están construyendo el socialismo, pero parece que no tienen materiales de construcción para terminarlo. ¿Cómo ves tú este tipo de castigo contra los personajes, pero en especial contra Díaz-Canel? Porque Díaz-Canel es torpe, no tiene palabras ni para responder, pero sí tiene dinero en el exterior y todos ellos tienen sus fortunas muy bien distribuidas en offshore account, cuentas afuera, sobre todo en Panamá, y recordemos los papeles de Panamá. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, creo que es fundamental que se aplique sanciones sobre estos individuos y que exista mecanismos internacionales para condenarlos. Pero me parece que también debe quedarse más allá de la condena formal, porque ahora mismo estamos viendo, acabamos de ver a un Nicolás Maduro que visita México, incluso pesa una recompensa para quien lo capture y lo entregue. Sin embargo, Maduro fue a México, un país que tiene total relaciones con los Estados Unidos, se paseó, participó en esa cumbre de la CELAC, se monta en su avión y regresa a Venezuela. Creo que estos mecanismos internacionales tienen que tener una aplicación real, porque de lo contrario, estos tiranos se ríen de esas leyes. Parece que es necesario, es obligado que se sancionen, que exista.
Bueno, pero él fue a México porque estaba muy bien amparado por eso, López Obrador.
Por eso,
hizo una videoconferencia en la ONU, al igual que Díaz-Canel.
Sí, pero en ese sentido, quizás ellos dicen, bueno, no voy a Estados Unidos, pero me sigo paseando por el mundo como mi patio, ¿no? Entonces me parece que aquí debe seguirse aplicando esas leyes, esas sanciones, y debe pedírsele también a los gobiernos democráticos y sobre todo con los que se tienen relaciones que también cumplan con esos mandatos, ¿no?
Antonio, en todo esto, y lo dije al principio del programa y lo digo ahora de nuevo, ya hoy cumplen 81 días desde el estallido del 11 de julio en Cuba. Bien sabes el rol que Antonio Manuel López Obrador está tratando de ejercer en estos momentos. Muchos dicen que se está tratando de convertir en el nuevo Fidel Castro, el nuevo Hugo Chávez, líder de ese bloque de dictadores y de personas que tienen el pensamiento de un regreso del socialismo del siglo XXI a América Latina. Porque siempre en la unión está la fuerza. ¿Cuál es en estos momentos la situación para tratar de brindarle el apoyo a todos esos cubanos en la isla, muchos de ellos todavía en cárcel, unos con una salud extremadamente precaria, otros con un paradero desconocido? Y Cari bien lo dijo, que hasta las mismas Naciones Unidas le tomó semanas para decir que sí, que habían hasta jóvenes menores en las cárceles castristas. ¿Cuál es en estos momentos esa ayuda que se le está tratando de brindar a esos que están dentro de la isla para que tengan esa fe y continúen con esa labor?
Bueno, Tommy, gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta fundamental. Me parece que lo primero es visibilizar todos esos casos. Esto mismo que estabas mencionando de menores de edad que están presos, los familiares realmente apenas han podido verlos, en algunos casos ni siquiera todavía los han podido ver, después de casi breve van a ser ya 90 días, y muchas personas ni siquiera se conoce el nombre de quienes están en las cárceles y sufriendo lo que toda la violencia y todas estas violaciones. Creo que la visibilidad es el paso número uno: nombre, apellido, rostros, de qué se les acusa, cómo el régimen los está tratando. Creo que eso debe estar por todas partes. Segundo, el apoyo a la familia directo. Hay muchas personas que están presas que son cabeza de familia o llevaban sobre ellos la responsabilidad incluso de otros seres queridos. Hay el caso de un joven en Camagüey que se ocupaba de sus abuelos, dos ancianos que ahora han quedado a la deriva, padres, madres que han dejado fuera tres hijas. O sea, es una situación realmente terrible, y me parece que la visibilidad y, por otra parte, el apoyo para el sostén de esa familia, para los medicamentos, para que incluso esos seres que han quedado ahora a cargo de los otros familiares puedan llevar esta situación, creo que son pasos indispensables. Por ahí me parece que eso sería en principio, y lo otro, la denuncia hasta más no poder en todos los mecanismos y organizaciones e instituciones internacionales, que sabemos que sobre todo en los últimos tiempos están haciendo muy poco, pero que se refleje eso, y en los gobiernos también. Muchas veces vemos gobiernos que dicen nos solidarizamos, el pueblo de Cuba y todos estos discursos, pero no se reciben a familiares de presos o expresos allá en las embajadas en Cuba. Ellos no son portavoces de los reclamos de libertad de estos cubanos que están en las cárceles. Yo creo que todo ese trabajo hay que ponerle un gran énfasis y lograr en ese sentido resultados.
Yo, independientemente de que bienvenido todo lo que quiera en estas organizaciones internacionales, darle apoyo a los cubanos que dentro de la isla están luchando, pues cuando tú ves que la Unión Europea va a enviar a Venezuela una misión para que sea parte de que haya como una claridad en los diálogos y en las elecciones, da pena ajena. Sí, da pena ajena. Ahora, esto verdaderamente, esto es un problema de los cubanos. Y ahí es donde yo, por ejemplo, tú llevaste adelante mucho tiempo la campaña Todos Marchamos. Las damas de blanco, domingo a domingo, han señalado los domingos que se les ha prohibido. De hecho, tú marchaste con ellas. A ti te golpearon, tú fuiste reprimido. Mas, sin embargo, ustedes hacían público y notorio que iban a marchar y iban a seguir haciéndolo. Las damas de blanco todos los domingos anunciaban su marcha. Eran reprimidas, eran violentadas, eran arrastradas, y puedo dar nombres y apellidos: Noelia Pedraza, puedo dar nombres y apellidos: Leticia Ramos Herrería, nombres y apellidos: Berta Soler, Claudia Puyán, que le costó la vida, Virginia Labrada, en fin, no estoy hablando con muertos. Ahora, a través de una plataforma, hay un grupo de 300 cubanos que han firmado una declaración pública para solidarizarse con los que están siendo víctimas de la represión desatada el 11 de julio. Y reafirman la fecha para el 20 de noviembre. ¿Cómo ves tú este tipo de convocatoria a la cual se están sumando distintas provincias de forma pública y notoria, porque es un derecho ciudadano en la protesta pública contra el abuso de poder de un régimen terrorista?
Yo veo varios puntos, sobre todo por el contexto actual. El punto muy positivo es precisamente este reclamo que estás mencionando de decir, manifestar abiertamente el derecho que tienen los cubanos de protestar, el derecho que tienes de pedir por esos presos injustos, toda esa parte, a mí me parece que definitivamente tiene un impacto muy positivo. La parte en la que me estoy medio cuestionando es primero pedirle permiso al régimen basado en eso que se llama constitución, que de constitución no tiene nada. El régimen evidentemente no va a dar ningún permiso, y quizás ese permiso se puede interpretar y ellos pueden darle la visión o la proyección de que entonces los del 11 están presos porque no pidieron permiso y estos están pidiendo permiso y demás. Hay otro elemento que me parece también que tiene que ver con el aprendizaje. Esas marchas que se anuncian ya, y como tú bien decías, en algún momento lo hicimos, pero dejó de ser porque definitivamente el régimen arrasaba, golpeaba y no pagaba apenas precio. Ya en todo este anuncio casi se puede saber cuál va a ser la reacción del régimen. El régimen va a hacer operativos alrededor de las casas principales de quienes convocan, va a acordonar el lugar, va a llevar su contramarcha, va a lanzar toda la propaganda de que el pueblo está con ellos y quizás dejarán llegar un grupo muy reducido para contraponer. De esa forma me parece que quizás hay que replantearse también cómo vamos a hacer este tipo de acciones para que tengan más efecto y más impacto, sobre todo después de ver lo que ocurrió el 11 de julio, que fue que el pueblo manifestó abiertamente su rechazo a esta tiranía.
Bueno, pero fíjate, ellos están expresando al tiempo de que ellos están, como tú bien dices, quizás pidiendo permiso, yo diría que más bien anunciando. De acuerdo a la declaración, los firmantes saben que el poder tiene ejércitos y tribunales que responden con obediencia ciega, pero también agregan que esos soldados y esos jueces son parte del pueblo. Ya sabemos que muchos tienen dignidad. Es como una especie de solidaridad, y están pidiendo toda nuestra solidaridad con aquellos que han sido detenidos, interrogados o amenazados. Admiramos su coraje. O sea, están haciendo público la razón por la cual el 20 de marzo, 20 de noviembre, van a marchar por sus hijos, amigos, vecinos. Quieren hacerlo en paz. ¿Sabes por qué? Porque ellos acostumbran a denigrar y al fusilamiento moral de todo el que se lo opone. O sea, más claro ni el agua. Y esto está en las redes. Y la convocatoria cada día tiene más gente que se suma. Es público, es notorio. O sea, yo lo veo como un acto de civismo y un derecho a la protesta, como aquí se protesta, como en este momento existen protestas de sindicatos de maestros, de trabajadores de la salud. Dame tu criterio.
Sí, en esa, la parte esta que tú me estás planteando ahora, también veo, como te decía, muy positivo, y ese reclamo es totalmente válido. La parte en la que creo que hay que cuestionarnos un poquito es la efectividad que vamos a lograr, porque el régimen se sabe, yo te puedo decir cuál es la respuesta que va a tener, y te la explicaba.
Bueno, está en el foco mundial.
Sí, pero a ver, como dice refrán, y ya sabiendo cómo se están manejando estos regímenes, no solamente el cubano, sino en Nicaragua, en Venezuela, en Bielorrusia y demás, como dice el viejo refrán, guerra avisada no mata soldados. Si el régimen actúa como lo hace de costumbre, y te decía, bloquea las casas de quienes tienen principalmente han lanzado la convocatoria, militarizan las zonas, lanzan una contramarcha, ponen todos sus medios de propaganda en las personas que van a estar gritando viva Fidel, viva la revolución y todas esas sandeces. O sea, eso puede servirle al sistema para...
Pero también hoy por hoy existen, perdóname Antonio, las redes sociales, existen teléfonos inteligentes.
Y existe tú, también...
Yo y el resto, un momento, el día de 14 de julio, todos nos enteramos a través de esa vía, a ti te cogió sorprendido, a mí nos movió el piso a todos, ¿a través de qué? De los videos que venían de adentro de la isla. O sea, existe esa herramienta
que no va a existir.
Herramienta, Antonio y Cari.
Perdón, pero herramienta que no va a existir el 20 de noviembre porque guerra avisada no mata soldados.
Bueno, pero herramienta que Antonio y Cari, no había tanta de ella cuando ocurrió el maleconazo en ese entonces. Herramienta que pudo conglomerar a diferentes jóvenes, a diferentes ciudadanos de Cuba alrededor de todo el país, en todo salir con una voz. Herramienta que, aunque ellos tratan de bloquear el espíritu de esos cubanos, sigue vivo con eso. Y de nuevo yo digo lo siguiente, 81 días después, en la unidad está la fuerza, y es de nuevo esa manera de apoyar a esos cubanos, no solamente dentro de la isla, sino para que el mundo, que ya se ha destapado, que ya el mito ese de Fidel Castro ha desaparecido y que sus gobernantes o sus dictadores han sido puestos completamente, prácticamente desnudos a la mentira que ellos por tantos años lo han dado, sea en el CELAC y sea también en la Unión Europea, ¿no?
Esa parte de acuerdo, el tema que yo estoy mencionando es el resultado práctico. El día 20 de noviembre no existirá internet en Cuba, o existirá solamente en los lugares donde ellos estimen pertinente. Ese día las ciudades van a estar militarizadas, las principales personas que van a convocar van a estar cercadas, la prensa va a estar enfocada en la contramarcha. O sea, el tema acá no es todos los derechos que tenemos, que sin duda están. El tema no es la legitimidad en la acción, que sin duda está. O sea, yo la parte que estoy viendo es ya el resultado práctico, si lo logramos o no lo logramos. Porque si ustedes me preguntan, ¿ha cambiado algo o estará un escenario distinto o es similar el día 20 al del 11? Yo creo que van a haber grandes diferencias por toda la previa llamada que se ha hecho a lo que ocurrió el día 11, que fue completamente espontáneo. Incluso hay una cosa que para mí fue sorprendente, que ocurriendo la marcha en San Antonio, después salió por Palma, Soriano, después estaba por distintas ciudades, todavía no habían tumbado internet. Y eso permitió que esa ola se expandiera. El tema que yo veo acá es, el régimen ya ensayó cómo hacer toda esa represión, ha sido brutal. Nosotros tenemos que venir a otro contragolpe, siendo y logrando una efectividad. Y para eso, en algunos momentos lo hablamos acá, se necesitan medios de comunicación efectivos. Al final el tema de internet libre se ha quedado suelto en el aire, no ha ocurrido nada. El apoyo que ha existido realmente a los presos y a la familia ha sido pobre. Y la gente, y por supuesto, quiere volver porque está harta de tanta represión. Pero entonces,
bueno,
te
voy a decir algo, Antonio. Hay una iniciativa de la cual después hablaremos en otro programa contigo sobre apadrinar a un preso. Y es una iniciativa con la cual hablamos con Ángel de Fana. Pero quiero, antes de concluir este programa, y lo comparto contigo, anunciar que hoy es el último día que mi colega Tommy Regalado comparte micrófonos conmigo, con una servidora, Cari Roque, en Tras la Noticia, y he valorado mucho tu Tommy, pues he valorado muchísimo tu actuación al lado mío, me he sentido muy contenta, me he sentido muy fiel, muy bien acompañada, muy respetada sobre todo. Y me gustaría hacerlo público y que Antonio, pues también, cuando tú termines, se despidiera de ti. Adelante, Tommy.
Cari, no solamente termino este ciclo aquí en este programa de Tras las Noticias, sino con lo que es la oficina de transmisiones hacia Cuba. Ya ceso de trabajar con las oficinas de transmisiones a Cuba, 18 años como empleado más cerca de 2 años como contratista. Una carrera completa en donde estoy muy agradecido por todos esos periodistas y todos esos empleados que están enfrente de las cámaras, enfrente de los micrófonos y detrás de esas teclas en la página web, como también los que todos están detrás de esas cámaras, detrás de esas pizarras de audio y los productores. Me da mucha alegría en lo que hemos logrado como institución en la voz de esos cubanos dentro de la isla, voces que desafortunadamente ellos no pueden dar a conocer esas noticias por un régimen que censura no solamente a ellos, sino también a la prensa y a mucho más. Nosotros hemos sido esa voz, hemos podido entrevistar a presidentes de los Estados Unidos, como también a presidentes de otros países, y cuestionarle y preguntarles a ellos sobre qué ellos están haciendo y qué pudieran hacer por ese pueblo. También mandatarios y otros periodistas, y también a esos opositores, para que ellos tengan esa voz. Me da mucha alegría poder decir que ha sido una misión cumplida por mi parte, dar a conocer la cruel realidad de los que son oprimidos en Cuba, en Venezuela y también en Nicaragua y otros países, y solamente desearles a todos los empleados de las oficinas de transmisiones a Cuba que continúen con esa labor de equipo, continúen con la labor de ayudar a que sean esa voz para esos que no tienen voz. Una cosa que aprendí de mi madre hace muchos, pero muchos años, y de mi abuelo, un expreso político, y de mi padre. Y ahora, en donde entro en una nueva etapa de mi vida, le doy de nuevo las gracias a cada uno de ustedes y también a los radioescuchas por dejarme entrar en sus casas vía televisión, vía el internet y también vía radio. So, para todos, y Karin, o como yo te digo a ti, como llamo a mi tía Caruca, te extrañaré, pero sé que vas a seguir adelante como siempre lo has hecho, como todos en Radio y Televisión Martí, y también por Radio y Televisión Martí.com.
Antonio.
Bueno, toda la suerte en todos los proyectos que tengas por delante, con el mismo interés que has trabajado hasta ahora, y lo importante es que siga existiendo la posibilidad de poner distintos criterios, de dar voz, de la interacción, porque sin eso va a ser difícil realmente construir un nuevo país, cualquier sociedad, aquí mismo en este país, a pesar de todas las libertades o con todas las libertades que tienen y demás para que pueda seguir funcionando o mejorando, tiene que haber toda esa diversidad de criterios y esos intercambios. Así que toda la suerte en los próximos proyectos.
La mejor de la suerte para ti, Tommy Regalado. Gracias, Antonio, por haber estado con nosotros. Me encanta debatir contigo porque estoy debatiendo con un hombre de firmes convicciones como lo soy yo también. Y de esta manera, y despidiendo el programa de hoy, les invito a que mantengan la sintonía con Radio y Televisión Martí, Radio y Televisión Martí.com. Ahora los dejo en la grata compañía del boletín de noticias y más adelante, las noticias como son. Muy buenas tardes.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.